Herrera en la Onda.
¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Es viernes 11 de enero. Es muy tarde, son las 8 de la mañana. Es un día muy malaje. Llega un fin de semana de fresco general porque la cosa, digamos que van a bajar las temperaturas y además va a nevar, que es lo que pega estos días. ¿Y dónde va a quedar un buen tiempo? Pues en Canarias, en Baleares, en parte del Mediterráneo. Esto nos lo cuenta Iberia, que recuerda que puede obtener su tarjeta de embarque en iberia.com o en los kioscos de los aeropuertos. Desde iberia.com también se puede descargar la tarjeta de embarque en el móvil. Si vuela desde la T4 en Barajas, pues tiene un acceso más rápido por el control de seguridad, ¿eh? Iberia.com. Bueno, a ver. Sosiego financiero por un lado, por otro ensoñación, hostilidad y proclamación soberana en el Parlamento catalán, por otro, hombre, Duran Lleida, que no puedes dejar de hablar de él, porque por otro, hombre, Los Soprano, la nueva edición de Los Soprano, que es una serie sobre mafiosos magnífica, tiene ahora versión en carne en la realidad española con un sujeto, con un sinvergüenza que se llama Diego Torres. ¿Este pájaro quién es? Pues este es el socio de Iñaki Urdangarín. Entre los dos montaron el Instituto Noós, que es el que tantos problemas le ha traído, por ejemplo, a la corona. Está bajo investigación y aquí las cosas hay que, por lo tanto, ser prudente con ellas. No está bajo investigación el comportamiento del señor Torres, del que sí se puede decir que actúa como un mafioso barato, él y lo que va proclamando su abogado. ¿Cuál es el último chantaje? Poner en marcha una serie, hacer público, darle al juez por entregas una serie de correos electrónicos que él conservaba, en los que la verdad no se dice nada, pero se insinúa bastante. ¿Qué es lo que quiere insinuar este tipo? Pues hombre, que Iñaki Urdangarín formaba parte nuclear del asunto de Noós, de lo que tampoco hay tantas dudas sobre el papel, o a lo mejor nos llevamos sorpresas, pero que también esta amistad del rey, que se llama Corina, un apellido de estos alemanes impronunciables, en realidad se llama Corina Larsen, pero tiene el apellido de un marido de uno de estos 10.000 príncipes que ha habido en Alemania por metro cuadrado, que acudió a alguno de los actos que organizaba el Instituto Noós. Bueno, sí, y si eso es todo lo que, ya les digo, insinúan más que dicen. Es decir, insinúan, no, es que hizo negocios amparados por ser amiga del rey, del jefe del Estado. Eso hay que demostrarlo. Y desde luego lo que no puede permitir el juez es que un tipejo como este vaya dosificando información para ir extorsionando. Este es el que le dijo a la zarzuela: oiga, deme usted a mí dinero y un cargo y un trabajo y pasta y un sueldo, y entonces yo no diré nada, claro. Pero eso es como, claro. Lo sorprendente es que con tíos como este tú puedes hacer algún tipo de negocio y no lo cates antes. Bueno, y les decía lo del sosiego financiero. Buenas noticias quieren. Esto es lo de la botella. Más llena, más vacía. Hay datos que son datos que en economía financiera hay que valorar positivamente, siempre curándose en salud. El bono a 10 años que emite el Tesoro español se ha contratado por debajo del 5%, es decir, el Estado tiene que pagar menos del 5% de interés a aquellas personas que han comprado bonos. Y esa es una buena noticia, es la primera vez en 10 meses. Y la prima de riesgo ha vuelto a los niveles de principios del 2012. Y usted dirá, pues hombre, tampoco es que hayamos hecho. No, es que vaya, después de un año de ajustes bárbaros como los que se han vivido, que la prima de riesgo vuelva, habiendo estado en 600, vuelva a 300 y algo, no está mal. Hombre, tampoco nos dejemos llevar por determinadas euforias, porque es que ayer subió el interés, la rentabilidad del bono alemán, y es un diferencial. Sí, a veces es que bajes tú y que suba Alemania, que es lo que pasó. Si no hay ataques de pánico que vengan motivados por las elecciones italianas o por el abismo fiscal norteamericano, pues la situación financiera, el señor Draghi, que cada vez que habla, pues el pan baja, afortunadamente, Y con el poder que tiene ahora el Banco Central Europeo, pues las cosas se pueden calmar. Oiga, el IBEX 35 ha subido un 5,5 en lo que va de año, ¿eh? En solo 10 días. Tampoco es mala noticia. Y las empresas españolas, esa es particularmente buena, se están financiando a un precio razonable. Ahora, eso tiene que pasar a la economía real. Esto antes utilizábamos el signo, el símil del pañuelo. Un gran pañuelo y usted echa agua y va goteando poco a poco. Pero no es un colador, para entendernos. Y luego, por otra parte, hombre, ¿qué puede torpedear esta situación? Dice Standard & Poor's que el avance de movimientos populistas y nacionalistas son el mayor riesgo contra la estabilización de la crisis soberana. Y cita concretamente a Cataluña. ¿Y ayer qué pasó en Cataluña? Pues pasó algo que no tiene legitimidad democrática, pero que tampoco habrá que llevarse las manos a la cabeza ni al pecho y sorprenderse tanto, porque lo vienen anunciando aquellos que forman parte del gobierno y también de la oposición, que es la cosa particular y peculiar que tiene la política catalana. Ayer firmaron un documento por la soberanía, Esquerra y Convergencia, como si fueran Hirohito y MacArthur en el puente del, o en el buque aquel donde estuvieron, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y le dieron toda la formalidad y ahora dicen, y ahora lo llevamos, esto lo llevamos al Parlamento. Lo que dice ese documento es que el sujeto político, el sujeto soberano es el pueblo catalán, para decidir sobre Cataluña. Bueno, eso no es lo que dice el artículo 1.2 de la Constitución, que dice que el sujeto soberano es el pueblo español. Claro, eso, partirlo en trozos no se puede realizar. Es una declaración. Lo que pasa es que esa declaración espera tener consecuencias jurídicas. Y es entonces cuando tienen que intervenir los constitucionales, etcétera, etcétera. Es una carallada. Han aprobado varias veces el derecho a la autodeterminación y todas estas cosas, con toda la hostilidad posible. No se les puede acusar de engañar, ¿eh? Esto lo vienen diciendo ya hace bastante tiempo. Y, pues miren, con soflamas de este tipo, oiga, no hay nada que negociar. A no ser que el gobierno español quiera negociar algo, pero no hay nada que negociar. Aquí el panorama, ¿cuál es? Pues muy fácil, cuando esto lo apruebe el Parlamento catalán y quieran llevar a cabo un referéndum, el gobierno recurrirá al Constitucional, el Constitucional dirá que es ilegal y entonces a ver qué hacen. Pues hombre, tensar la cuerda y organizarlo a la brava, a lo mejor no. Convocar elecciones plebiscitarias, a lo mejor sí. Ahí tiene una oportunidad. Si se hace una política inteligente, el gobierno debe bloquear estas situaciones. Desde luego ahí juega bastante Durán Lleida, que es el elemento que faltaba en todo esto, que ha aplicado, hoy le definen en La Vanguardia como el político más italiano, para así decirlo, de la política española, que no sé hasta qué punto es bueno o malo. Pero Durán ha hecho verdad aquello del que el que resiste gana, y él dice que no dimite, pensando que en unos días no se va a hablar de lo suyo. Es cierto que queda malherido y que en el futuro no podrá ser referencia de nada ejemplar, pero va a seguir ahí. Y si va a seguir ahí, él tiene los 13 diputados de Unió en el Parlamento catalán que pueden desbaratar todo esto. Hasta ahora Unió ha hecho todo lo que ha querido Convergencia. Ha firmado esta declaración, ha firmado la otra, el mismo programa político, las mismas intenciones, etcétera, etcétera. O sea que Durán, pues a veces es independentista, otras veces butiflé, otras veces está por un Estado español inteligente, no se acaba de saber bien. Pero es una pieza clave en este mosaico. Y aquí hay que pensar si es bueno para el PP y es bueno para el gobierno excitar la cacería a tiros de Durán. Que se merezca la cacería es otra cosa, pero que sea inteligente o interesante para los intereses del gobierno español es otra. Y ahora, damas y caballeros, a las 8:29, 7:29 en Canarias, vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.